Doctor Oliveras, gracias por estar aquí. Como dijo aquel, decíamos ayer, después de esta interrupción, bueno, mía, con usted. Usted ha seguido perfectamente siguiendo a la emisora, viniendo, explicando, pero bien, yo unas vacaciones y veo que me encuentro con unas sorpresas realmente agradables, doctor Oliveras. Acaba usted de publicar un libro, Un Altremón, que en castellano es Otro Mundo, y bueno, así de entrada, ¿qué es eso de otro mundo? Es que puede haber otro mundo.
Los movimientos hablan de otro mundo posible. Yo diría posible, necesario y urgente. Este es como el prefacio, es justo, digno y saludable, pues más o menos lo mismo. Es necesario y es urgente. Porque el mundo que hoy tenemos, lo hemos discutido muchas veces en esta mesa, no nos gusta por las injusticias que genera, por las discriminaciones, por el mal vivir de mucha gente, y por tanto lo que se pretende es presentar algunas propuestas. En realidad el libro no da grandes recetas, solo hace algunas consideraciones, que seguro que en un 95% han aparecido ya en lo que hemos discutido tantas veces en esta mesa, recomendaciones desde el más alto nivel, como sería la reforma de Naciones Unidas, hasta el nivel más particular, como sería nuestra actitud frente al consumo, pero algunas pequeñas recomendaciones para que este otro mundo que deseamos vaya convirtiéndolo en posible. Esto es un poco la idea del libro que usted tiene en las manos.
Bueno, yo no sé si esto será posible o no será posible. Lo que sí es cierto, y estoy totalmente de acuerdo con usted, en que es necesario y urgente. La posibilidad, esto creo que no está en nuestras manos ni en las de mucha gente. Leyendo así muy por encima el índice, claro, usted trata tantos temas que uno no sabe por dónde empezar, es un calidoscopio, ¿no? Por ejemplo, habla de la información, habla de la banca, de la posible banca ética, nos habla de el futuro del estado del bienestar, del ejército, de la desobediencia civil. Vamos a ver, doctor Oliveras, todo esto, ¿qué tiene que ver con el nuevo mundo, o nuevo mundo o nuevo orden?
Mire, fundamentalmente en este libro, para ser un poco, digamos, sistemático, se comprenden cinco grandes temas que son los que le dan esta unidad y que superan esta dispersión que usted con buen criterio enumeraba. Y se los diré por orden porque creo que vale la pena que los veamos así. En primer lugar, este libro hace referencia a algo tan importante como es la información. La información libre, la información veraz, la dificultad en adquirirla y solo la posibilidad de tenerla en medios que sabemos cuál es su origen y sabemos cómo funcionan. Esta sería para mí una primera cuestión. La segunda, más que económica, es de tipo político, porque lo que nos da a conocer es cuáles son los enormes defectos que hoy en día tiene la democracia. Vivimos en una sociedad aparentemente democrática, pero en la cual la democracia sucumbe a los intereses de las grandes potencias, de las grandes corporaciones industriales, de los grandes bancos. Incluso acabo diciendo que en un país tan serio como Dinamarca votan que no al Tratado de Maastricht, les dan unas dosis masivas de televisión y al cabo de 6 meses votan que sí, donde habían votado que no, lo cual demuestra un poco cómo funciona la democracia. Por tanto, hay un segundo aspecto de reforma democrática. El tercero es el que probablemente mejor conocemos en esta casa, porque es el de las reformas económicas, y tantas veces hemos hablado del Fondo Monetario, del Banco Mundial y del comercio justo y de la deuda externa, que me parece que más que menos ya conoce mis posiciones al respecto. El cuarto elemento tiene que ver con algo que también hemos tratado en algunas ocasiones, pero que yo creo que ha de ser motivo de muchas más reflexiones en el futuro, cuál es el control social. El hecho de que en aras de una mayor seguridad que no se nos da, estamos perdiendo una libertad que sí que se nos quita. Y el último aspecto del libro es el que tiene que ver con el cambio de valores, que es algo que también hemos sustentado en esta casa varias veces, diciendo cómo a veces hemos de abandonar un poco las ideas egoístas, las ideas de consumo propio, las ideas de competitividad, en manos de un mayor comunitarismo, en manos de una menor competencia, en manos de una disminución del consumo, en manos, como usted mismo apuntaba, de la desobediencia civil, en fin, nuevos valores. Esto sería un poco y muy por encima el índice del libro, por decirlo de alguna forma.
De estas cinco partes, empecemos naturalmente por la primera parte, que es la de la información. Aquí usted explica cómo se nos desinforma, por un lado, quién manipula la información y las alternativas. El hecho de que se nos manipula, también lo hemos hablado en esta mesa muchas veces. Los grupos de presión que dominan la información también. Vamos a hablar, o háblenos, claro, háblenos usted, infórmenos usted de otras alternativas a la información. ¿Qué podemos hacer para no caer en este engranaje meditado, sistematizado, planificado de la información que se nos da en biberón? ¿Qué podemos hacer para salir de este engaño?
Mire, yo lo que apunto en el libro es que la primera buena aproximación que podemos hacer a la realidad del mundo consiste en algunos anuarios a los cuales yo soy bastante fiel y que me informan de una manera bastante aproximada de la realidad del mundo. Estoy hablando de un informe de Naciones Unidas del PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que nos da cada año una buena información sobre las relaciones norte-sur y sobre las diferencias entre ricos y pobres en el planeta. También estoy hablando en otras ocasiones del anuario de Amnistía Internacional sobre los Derechos Humanos, que considero igualmente importante. Hablo también del anuario del SIPRI, del Stockholm International Peace Research Institute, para saber un poco cómo está la cuestión de las guerras y conflictos en el mundo, cuál es su desarrollo, cuál será la posición.
Perdón que le interrumpa, pero creo que este instituto se dedica sobre todo a contabilizar el armamento que circula por el mundo, ¿no?
Exactamente, este instituto nació en tiempos de la Guerra Fría, porque americanos exageraban las armas rusas para poderse armar más, los rusos exageraban las armas americanas para poderse armar más, y entonces el SIPRI, que radicaba en un país neutral, pues quiso hacer un poco las buenas cuentas sobre el tema, y esta información que sobre la guerra, sobre las armas nos da, es muy de fiar. Y finalmente también hago referencia a un informe que se edita en Washington, el World Watch Institute, el Observatorio Mundial, sobre temas ambientales, sobre temas de recursos naturales. Hablo también de la realidad de la ayuda, que es una publicación que edita Intermón sobre la cooperación al desarrollo, y después entro en un segundo apartado en que me refiero a algunas revistas que a mí merecen confianza, empezando por una que ha aparecido más de una vez en esta mesa, que es Le Monde Diplomatique, una hija del diario Le Monde, que suele ser en temas de política internacional bastante de investigación y bastante pulcra. Y después ya entraríamos en otro mundo amplísimo en el que quizá nosotros tenemos que aportar de nuestra parte para que la información que elijamos sea veraz. Estaríamos en el mundo de Internet, estaríamos en el mundo de las pequeñas revistas, estaríamos en el mundo de las radios libres, en fin, información que si más no nos permite compensar aquella que masivamente nos dan las grandes cadenas de televisión o los grandes periódicos.
Usted habla también en la segunda parte, que es la parte dedicada a la democracia en sí. Lo primero que se pregunta usted es, ¿democracia real o aparente? Vamos a ver, explíquelo. ¿Qué significa esto? La democracia lo es por definición, o no lo es por definición, o nos están engañando. ¿Qué es eso de aparente real? Vamos a ver, ¿cuál es su concepto de lo que es una democracia y de lo que tendría que ser una democracia?
Bueno, creo que era Sir Winston Churchill que decía que era el menos malo de los sistemas, y en sus tiempos quizá todavía era más de fiar que ahora, porque ciertamente la democracia formal existe, pero la democracia real se aleja bastante de la democracia formal, con lo cual a veces esta democracia formal a mí me parece que es una democracia de ficción. Llega hasta temas menores, y en temas menores pues la democracia funciona, pero en temas mayores no. Es decir, usted puede decidir democráticamente si en la esquina de su casa ir a un parque o si es mejor que vaya a un polideportivo. Esto quizá lo puede llegar a decidir democráticamente si en el ayuntamiento le ofrecen, que a veces sí que las ofrecen, vías de participación. Incluso pues puede intervenir, yo qué sé, en temas escolares, las agrupaciones de padres, pidiendo si hay que hacer o no hay que hacer la sexta hora de clase. Ya se ve que al final tampoco funciona mucho la democracia, pero en fin, se pueden intervenir. Pero hay grandes temas en los cuales la democracia prácticamente no aparece en absoluto. Las grandes decisiones de política internacional, ahora por ejemplo ha habido una reforma del sistema de voto del Fondo Monetario Internacional, que todavía ha acrecentado más el poder de los países ricos frente a los países pobres. ¿Qué participación democrática ha habido en esta reforma? Ninguna. Dentro de dos meses será elegido el nuevo secretario general de la ONU. ¿Qué democracia habrá en esto? Ninguna. Es el candidato de Estados Unidos, que además es un colaborador de la dictadura surcoreana, este señor que parece que va a ser elegido nuevo secretario. Por tanto, a ciertos niveles te puedes plantear seriamente si la democracia existe o no.
Usted habla de invertir la pirámide de decisiones. Vamos a ver, ¿cuál es la pirámide y cómo se puede invertir? Explíquenoslo.
Bueno, la pirámide de decisiones teóricamente es aquella en que debajo, en la parte baja, está aquello que a veces llamábamos el pueblo llano, y encima del pueblo llano, si la democracia se funcionara bien, perdón, se situarían pues los representantes, sean concejales, sean diputados, sean parlamentarios. A un nivel más superior, pues se situaría el Consejo de Ministros y finalmente el presidente del gobierno. Esta pirámide puede funcionar en una doble dirección. Puede funcionar o bien con las decisiones desde arriba hasta abajo, o puede funcionar en las decisiones desde abajo hacia arriba. En una buena democracia lo normal es que el pueblo elija a sus representantes, que sus representantes promulguen las leyes, que las leyes sean impuestas por el gobierno y que finalmente, si no son cumplidas, los tribunales superiores de justicia revisen la aplicación. Pero hoy, por desgracia, las decisiones vienen casi siempre dadas de arriba. Y es el presidente del gobierno, en el mejor de los casos, el presidente de Estados Unidos, en el peor, el que nos dice al final qué debemos hacer, pues, con el terrorismo, o que debemos hacer pues con la guerra de Irak o cualquier cosa de ese estilo.
Bueno, yo de una manera muy simple y sencilla interpreto que lo que nos está diciendo usted es que los que pagamos no tenemos opción a nada, a ninguna decisión o a unas mínimas, y en cambio los que cobran tienen la sartén por el mango y todas las decisiones. O sea, que estamos pagando a quienes van a tomar las decisiones por nosotros.
Sí. Pues vaya. Estoy completamente de acuerdo con usted. Yo no sé si todos nuestros oyentes captan el catalán, pero cornut i pagar el beure sería quizá la descripción. Cornudo y apaleado, creo que es en castellano la traducción más o menos similar al tema que se puede producir. Sí, tiene usted completamente de acuerdo.
En este libro, si lo leen, según qué familias, no muchas, pero una docena de familias o así, se van a enfadar mucho con usted, pero mucho. Es la improcedencia de la monarquía. Pero sí. ¿Cómo se atreve usted a meterse con la monarquía?
Sí, esto es escandaloso. Pero vaya, no que yo me meta, sino que exista. Porque realmente es inaceptable que a estas alturas del siglo XXI exista una institución tan caduca como la monarquía. Nos dice, hombre, esto da estabilidad a un país, ¿qué quiere que le diga? Yo veo tan estable, pues yo que sé, a Austria, o a Irlanda, o a Finlandia, que a Bélgica, Holanda o Dinamarca, por hablar de países que son en un caso republicanos y en otro caso monárquicos. Y en el caso concreto de la monarquía española es escandalosa, una monarquía que deriva de una dictadura. Todavía estos días hemos tenido ocasión de recordar las imágenes del príncipe Juan Carlos de Borbón apareciendo en el balcón de la Plaza de Oriente junto al generalísimo después de las ejecuciones, asesinatos al fin y al cabo del franquismo en el mes de septiembre del año 75. Es vergonzoso que un monarca, después de reinar 31 años, sea incapaz de hablar una solamente hable una de las cuatro lenguas con las que se expresan sus ciudadanos, el rey de los belgas, cuando acude a un discurso, si está en Valonia habla en francés, y si está en Flandes habla en flamenco, pero que no se sepan estas lenguas. En fin, hay cosas. La verdad es que este capítulo, si quiere que de verdad, lo escribí por una razón muy concreta, porque todo tiene su origen en la vida. Durante este verano, usted ya sabe que la familia real pues descansa de sus tenebrosos trabajos en la isla de Mallorca, y acostumbran acudir a unas famosísimas regatas que se producen cada verano, y antes las ganaba siempre el rey, ahora ya se han moderado y a veces las gana algún amigo, y bueno, resulta que en el mes de agosto había en Perú la toma de posición del presidente Alan García, y había también, unos días más tarde, la toma de posesión de otro presidente centroamericano. No me acuerdo si era el de Honduras o de algún otro país, pero uno era el jueves y el otro era el domingo. Se mandó como representante oficial del Estado al príncipe Felipe de Borbón. Bueno, lo lógico es que este señor se hubiera trasladado primero a Perú, hubiera asistido y un par de días de asueto para continuar viaje a Honduras o al país que no recuerdo que tenía su nuevo presidente. Pero se ve que el príncipe Felipe tenía que participar en una regata en Mallorca, acudió a Perú, estuvo 24 horas, asistió, supongo que con bastante sueño, a la toma de posesión del señor Alan García, cogió el siguiente avión, se presentó en Mallorca el sábado, hizo su regatita y el domingo volvía a estar en Honduras, evidentemente todo con cargo al erario público. La verdad es que la lectura de esta noticia me indignó y entonces me salió este capítulo sobre la monarquía.
Y además con jet lag incluido.
Con jet lag incluido.
Pobre cierto. Príncipe. Sí, esto que ha dicho usted de los idiomas, recuerdo el caso de la que fue la reina Fabiola, sí, que lo primero que hizo cuando apareció en Bélgica es estudiar el flamenco, precisamente.
Claro, claro.
Y todos los flamencos decían que lo hablaba muy bien. Sí. Y claro, si lo hace la reina Fabiola, que era española también, ¿por qué no lo puede hacer el príncipe? No, digo, el príncipe o el rey. Esto estoy totalmente de acuerdo, como tantas y tantas cosas. Habla usted en la tercera parte de otras formas de economía. Vamos a ver. La situación actual, ¿qué fórmula o qué forma o qué método, cómo es la economía que nos manda hoy en día, que nos dirige hoy en día, para compararla con la que propone usted? O sea, hagamos una comparación,
sí,
¿no?
Mire, antes de la comparación, si usted me permite, haremos una definición. En los manuales de economía, aquello que te explican en las facultades, incluso ahora creo que en el bachillerato, el primer día que asistes a clase, es que la economía es aquella ciencia, obviamente social, que se dedica a administrar los recursos que nos aporta la naturaleza para que, una vez debidamente transformados, se elaboren bienes y en ocasiones servicios que sirvan para cubrir las necesidades humanas. Por tanto, es bien sencilla la misión de la economía: sacar recursos de la tierra, transformarlos y ofrecernos bienes, que sean perecederos o que no sean perecederos, para poder satisfacer nuestras necesidades. Primero, la definición. Segundo, los 6.400 millones de personas que pueblan este planeta cubren sus necesidades, y la respuesta es una quinta parte sí y cuatro quintas partes no, o muy a medias. Por tanto, tercera y última conclusión, la economía mundial no funciona, o por lo menos no funciona como debería funcionar. A mí no me importa que la economía mundial digan que va bien porque la bolsa en Wall Street ha crecido, porque esto solo va a beneficiar a unos pocos inversores que tengan el dinero allí. Para mí la economía mundial va bien si se cubren las necesidades de las personas. Por tanto, si la economía vemos claramente que no cumple con sus funciones, lo que debemos hacer es intentar plantear un sistema de producción, de distribución y de consumo que sea más favorable a los intereses de la mayoría de la población mundial. Esto es sencillamente lo que pretendo decir al hablar de una nueva economía o de un nuevo enfoque de la economía.
Usted dice que hay tres mitos del capitalismo actual. El primer mito sería, bueno, que el mercado es libre, no es libre. Nos dicen que es un mercado libre, pero resulta que a la hora de la verdad, ¿es libre o no lo es, doctor Olivera?
No, en absoluto, en absoluto. Piense usted, por ejemplo, en un caso que todos los oyentes conocerán bien, en un momento determinado se dijo, vamos a liberalizar el mercado eléctrico, vamos a liberalizar el mercado petrolífero. Y usted, entonces, en lugar de ver CAMSA en todas las gasolineras, pues un día ve CAMSA, otro día ve Repsol, otro día ve British Petroleum, otro día ve Shell y otro día ve Total. Pero siempre está viendo los mismos, porque previamente se han reunido para pactar los precios, con lo cual usted tiene la apariencia de que está en un libre mercado, pero está en un oligopolio de categoría importante, y si en lugar de esto lo decimos en las eléctricas, peor, porque las eléctricas ni tan solo los ven en la puerta. En Madrid pues hay unos de Unión Fenosa, y en Sevilla los de Sevillana de Electricidad, y en Cataluña los de Fecsa Endesa, y en Galicia no sé quién, y al final resulta que todo se distribuye en el mercado de forma monopolística, con lo cual la libertad de mercado es absolutamente ficticia.
O sea que seguimos en una política de mafias, de distribución de territorios o sectores.
Sí.
Exactamente igual.
Sí, sí, no hay libre mercado.
Luego otro de los fallos de los mitos, dijéramos, es, ya lo ha mencionado usted, que si Wall Street va bien, todo va bien, que si el IBEX va bien, todo va bien. La bolsa es que es totalmente irreal, es totalmente intangible, pero en cambio genera beneficios a los que manipulan la bolsa. Luego viene el pobre inversor, que es agresión, oye, compra Telefónica que va a subir, y este es el que pierde. Pero entre tanto, los grandes bancos ya han hecho, pues, pasándose la pirámide de unos a otros y tal. La bolsa, ¿qué refleja exactamente? O sea, para explicarlo a una persona que hoy quiere invertir en bolsa.
Bueno, pues mire,
¿qué es lo que refleja?
Yo creo que la bolsa no refleja el estado real de las empresas, sino lo que los técnicos llaman la capitalización bursátil, que no es lo que la empresa vale, sino lo que la gente cree que la empresa vale, que es una cosa muy distinta. Yo puedo tener una empresa con esta mesa y estas cuatro sillas, y esta mesa y estas cuatro sillas pues valdrán lo que valga una mesa y lo que valgan cuatro sillas. Ahora, si además esta empresa la tiene a usted como director, entonces hay gente que piensa que esta empresa físicamente no vale lo que vale, sino que vale lo que vale su cerebro. A lo mejor su cerebro es un cerebro perfectamente buen negociante y piensa que usted, pues con esta mesa y estas cuatro sillas, sabrá comprar, sabrá vender, sabrá ganar dinero. Y entonces la gente compra acciones de esta empresa no por lo que vale la mesa y lo que valen las cuatro sillas, sino por lo que vale la expectativa de negocio que usted administrando esta empresa le dará. Esto, por ejemplo, y sin ir más lejos, es el caso de Microsoft. Microsoft como empresa a nivel patrimonial vale muy poco. Microsoft no es una empresa que tenga grandes activos, grandes edificios, grandes vehículos, grandes instalaciones. Las tiene, pero moderadas. ¿Por qué Microsoft vale tanto en el mercado? Pues porque la gente piensa en el cerebrito del señor Bill Gates y sus ayudantes, que mañana sacarán a la venta un nuevo modelo de Windows, que lo tendrán además durante bastantes años monopolísticamente distribuido por el mundo, que todos tendremos que pasar por la piedra pagando este software, y por tanto el señor Bill Gates va a ganar.
Y que además es real.
Y
que además es real. O sea que es una creencia, es una fe, que en el fondo después uno se da cuenta de que sí. Que esto
bueno, es real, pero inseguro, porque imagínese usted que pasado mañana sale otro nuevo señor Bill Gates con un potente equipo de investigadores que acaba de descubrir algo que es mejor que el Windows, y en cosa de 6 meses la gente se pasa del Windows a este nuevo señor y el señor Bill Gates se queda la más pura miseria.
Vaya. Bueno, el Linux intentó ser una cosa así.
Sí,
el Linux,
exacto,
por ejemplo.
El Linux intentó serlo, sí, sí, sí.
Hay algo que a mí me preocupa siempre mucho y que veo que usted trata aquí en el libro. Es la obsesión por el crecimiento desmesurado. Claro, los que no entendemos de economía siempre nos hemos preguntado esto de la renta per cápita, esto del PIB, el Producto Interior Bruto, todas estas cosas. A ver, ¿qué índices realmente de economía son? Claro, quizá para el Estado, pero para los bolsillos de la gente, vamos a ver, si cobramos 1.000 euros, pero nos gastamos 1.500, somos pobres. Si cobramos 10 euros pero nos gastamos 9, somos ricos. O sea, esta es la mentalidad que tengo yo como hombre de la calle que no entiende de economía. Y en cambio, hay una auténtica obsesión para hablarnos del PIB y del crecimiento y del... ¿Por qué esta obsesión? ¿O qué esconde esta obsesión? ¿O cuál es el fallo? Porque aquí hay gato encerrado.
Bueno, Bueno, esto supongo que son un poco los mitos de la economía, igual que hace un momento hablábamos del mito de la bolsa, porque al fin y al cabo el Producto Interior Bruto, o la renta per cápita, como usted quiera, no es ni más ni menos que un índice que refleja algo, pero que no refleja todo. Refleja la cantidad de dinero que es aportado por una sociedad durante un año, dividido por el número de habitantes. Pero no nos dice dos cosas. Primero, cómo se distribuye esta renta entre los habitantes. Unos pueden tener una renta de 10, otros pueden tener una renta de 2, 10 y 12, renta per cápita 6, y no es verdad, hay unos que tienen 10 y otros que tienen 2. Y además hay un defecto que los críticos del Producto Interior Bruto han hecho muchas veces, que es que en el Producto Interior Bruto entran cosas negativas y a veces son calculadas como positivas. Y pondré un ejemplo. Yo soy una industria que contamino, bueno, mi producción lógicamente entra en el Producto Interior Bruto, pero como que yo contamino, detrás mío entra una empresa de saneamiento de aguas que va a limpiar las aguas que yo he ensuciado. Y también se considera que está generando Producto Interior Bruto porque genera un agua limpia, pero en cambio en ningún momento me han descontado a mí o al país la agua sucia que he generado con mi producción, que tendría que ir en detrimento del Producto Interior Bruto, con lo cual resulta que el cálculo nunca puede ser demasiado fiable. De ahí que, bueno, es un primer referente, es una primera aproximación, pero siempre muy relativa.
Si le he hecho esta última pregunta, es porque realmente vengo muy sensibilizado de las vacaciones que he tomado en Grecia, pero francamente muy sensibilizado y con un espíritu, o sea, con un criterio contradictorio que ni yo mismo me entiendo. Verá, nunca había visto jamás en la vida tanta obesidad patológica como he visto durante estas vacaciones. Obesidad de sudamericanos, obesidad de norteamericanos, de europeos, sean del norte, sean del sur, de cualquier parte. Una cantidad de obesidad bestial. Y uno está pensando, vamos a ver, ¿qué es lo que ha dicho usted? Medio mundo, que va, mucho menos de medio mundo, es obeso, mientras que la otra parte del mundo se muere de hambre. Esto da mucho que pensar, y da mucho que pensar. Por otra parte, he visto un despilfarro de yates, de yates con helicóptero, de vacaciones, de bueno, algo increíble. Dices, bueno, vamos a ver, toda esta gente está gastando un dinero que se lo ha ganado, que se puede permitir el lujo de gastarse este dinero con un lujo de unos yates, algo increíble. O sea, yo, vamos, en mi vida había visto tantos juntos y tantos. Y en cambio, el mundo se puede permitir el lujo de que tanta gente tenga tanto, o sea, que todo el dinero esté en manos de unos cuantos, y desde luego vemos la segunda parte, que es los que se mueren de hambre, porque en el mismo momento en que ves en un yate tomar champán, allí en la cubierta, pues estás pensando automáticamente, porque uno es así de sentimental, bueno, y toda África que pasa hambre, ¿qué? Y todos los pueblos que pasan hambre, ¿qué? Y vamos a ver, esto tiene arreglo, doctor Oliveras. O sea, ya sé que sí, es una cuestión un poco sentimental y que escapa de la economía o de las nociones de economía racionales, ¿no? Pero es que, vamos a ver, que unos cuantos estén obesos y los otros se mueran de hambre, esto no puede ser. Que unos cuantos tengan helicóptero en el yate y los demás se mueran de hambre, pues este señor se puede permitir el lujo, pero la humanidad no se puede permitir este lujo.
No, yo creo que para cambiar estas cosas, y usted tiene toda la razón, lo primero que hace falta es educación. Y le pondré un ejemplo que me explicaron la semana pasada y que me pareció instructivo. Hablé con un profesor de instituto, justo acababa de empezar el curso, el hombre había visto a sus chicos en el patio durante la hora del recreo, y muchos de ellos en esta hora del recreo han de tomar su desayuno que por lo general pues les preparan las mamás antes de ir a la escuela. Algunos de ellos abren el desayuno, ven que lo que hay dentro no es lo que más les apetece, y el desayuno acaba en la papelera. Pues bien, este profesor, terminada la hora del recreo, se dedicó papelera por papelera del patio y suelo por suelo a recoger todo lo que había sobrado de comida de la hora del patio. Lo expuso en un aula, en una mesa, hizo un pequeño cálculo, y les enseñó a los alumnos que con aquellos bocadillos o medios bocadillos que estaba allí, 10 familias de Nicaragua iban a poder vivir durante una semana, con el resto de los bocadillos que se encontraron allí. Esto es a nivel mucho menor que el IATE del que usted habla, pero sin duda, si empezamos la educación por aquí, como hizo este profesor, instruyendo a sus alumnos, quizá nos evitaremos que después lleguemos a estas consecuencias mucho mayores. Por tanto, cuando usted me pregunta qué hay que hacer, yo diría, lo primero, educación.
Pues mire, lo que dice usted confirma un estudio que se hizo, no sé por quién, hace ya un par de años o así, de Barcelona Ciudad, todo el sobrante, el excedente de las familias que iba a la basura, de comida hablo, y de los restaurantes y bares y tal, si todo esto se pudiera hacer una conglomeración y hacer unas pastillas, con estas pastillas se acababa el hambre en África durante no sé cuántos meses. Solamente Barcelona ciudad. Entonces, claro, ¿cuántas ciudades hay? Y el excedente es realmente... Y esto preocupa a la gente de a pie, como yo, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿qué pasa tanto despilfarro? Y por otro lado, tanta hambre, tanta miseria. Y en fin, supongo que en todo esto la banca tendrá también su parte de culpa.
Sí, claro.
Dentro de esa economía, el papel de la banca es una especie de engranaje que engrana lo que... Bueno, el dinero de cada cual, el dinero que se mueve, el dinero que se recibe, el dinero que se da, que se paga, que cobra. La banca es ética.
Bueno, la banca es una institución de intermediación financiera que indudablemente es necesaria para poner en contacto a aquellos que tienen excedente monetario con aquellos a los cuales les falta disponibilidad monetaria y que lo necesitan. Y la labor principal de un banquero es lo que se llama intermediación, recibir dinero de los que tienen, pagarles un interés, a poder ser mínimo, y dejar este dinero prestado a los que no tienen dinero, cobrarles un interés, a poder ser máximo. Y del diferencial hablaremos del margen de intermediación. ¿Cuáles son los problemas de la banca que la convierten en poco ética? A mi modo de ver, 3 o 4. El primero, que esta intermediación se hace con unos márgenes tan grandes, unos beneficios tan espectaculares, que no responden a un mínimo de ética desde el punto de vista de la ganancia, y que entran en aquello que en la Edad Media se calificaba de usura. Usted ya sabe que la usura era aquel interés abusivo y excesivo que se aplicaba, pues yo pienso que en este caso también los beneficios de la banca entran de lleno en el aspecto de usura. Pero otro aspecto que también a mí me pone en duda sobre el actual comportamiento de los bancos es que una parte muy importante del beneficio ya no proviene de la intermediación financiera, sino del cobro de comisiones. Lo cual es otro sistema de entradas que en los bancos no sé, pero en las cajas incluso es ilegal, porque las cajas no pueden tener otra misión que la del servicio público. Por tanto, segundo elemento. Tercer elemento, estos días ha estado el tema encima de la mesa, porque la principal caja de ahorros catalana se lo plantea. Muchas veces han hecho inversiones, no en el mundo financiero, que es donde les correspondería hacerla, sino en grandes segmentos industriales, comerciales, y entonces resulta que tenemos a unas cajas de ahorro que son propietarias de grandes empresas eléctricas, de empresas de gas, y esta tampoco ha de ser su actividad. Por tanto, creo que son elementos suficientes. Y si además a eso añadimos que todos los grandes bancos y cajas de ahorro disponen de filiales en paraísos fiscales en los que se dedican al dinero, al blanqueo del dinero procedente de la droga, pues creo que entonces ya tenemos explicado claramente cuál es el comportamiento de la banca y podemos responder con claridad a la pregunta suya. No es ética, claro está.
¿Y podemos crear una banca ética?
Bien, de hecho ya está creada en Europa. Hay una veintena de bancos que, si miras su expediente, si miras sus inversiones, si miras el tipo de comisiones que cobran, los tipos de interés que aplican, etcétera, te das cuenta que pueden ser consideradas éticas. Y en nuestra ciudad, en Barcelona, hace escasos 4 o 5 meses ha abierto por primera vez la oficina una banca ética, bien es cierto que no de aquí, sino holandesa, Trio Dos Bank, de reconocido prestigio ético, que tiene unos balances abiertos y pulcros a cualquiera que quiera consultar dónde va a parar este dinero, y que te garantizan que precisamente a dónde va a parar es una finalidad útil y socialmente responsable. De manera que sí que los hay, lo que pasa es que todavía están en proporción poco extendidos y con un peso específico muy pequeño.
Cuando una empresa pierde dinero, normalmente lo que se hace, pues, es, bueno, primero cerrar la empresa, todas estas cosas, ¿no? Pero usted habla de algo que es curioso, que cuando una empresa es privada y gana dinero, continúa privada. Pero cuando una empresa privada pierde dinero, entonces aquí se socializa la empresa y al final es el Estado quien paga. O sea que no recibimos el beneficio de las empresas que ganan y en cambio sí las pérdidas. A ver, ¿cómo se liga todo esto?
Bueno, esto se liga con una frase que se ha repetido muchas veces y que es bien sencilla: privatización de beneficios, socialización de pérdidas. Si a usted, el empresario, ve que gana a final de año con su balance una cantidad de dinero, nunca se le ocurrirá a este empresario decir, pues voy a pagar más impuestos este año para darle más al Estado de mis beneficios. Por contra, si este mismo empresario, que se ha ido retirando año tras año los beneficios, al final llega un año que entra en pérdidas, en lugar de decir, pues bueno, voy a recuperar los beneficios que me queden en el bolsillo, lo que hará inmediatamente es ir al Papa Estado y a amenazarlo en cierta manera con un chantaje, diciendo que yo tengo aquí 500 personas, si usted no quiere que vayan a la calle, tiene que ayudarme, porque si no, daré mal. Y a partir de ahí, pues entramos de lleno en esta afirmación: privatización de beneficios, socialización de pérdidas.
Pues el chantaje este realmente es, yo diría que es económicamente criminal. Porque es que, claro, aquello de meterse el dinero en el bolsillo y después, cuando hay que sacarlo, decir que no lo saco, que lo saque el pueblo, ya volvemos a lo de siempre, ¿no? O sea que los que pagamos somos los que seguiremos pagando siempre. Y además no tenemos opción ni a protestar, ¿no?
Sí, no, hombre, deberíamos esperar que esto no fuera siempre así y que tuviéramos opción a protestar.
Bueno, dicen que ya podemos protestar con las votaciones. Lo que pasa es que ya volvemos al círculo cerrado de antes, claro. O sea, de que en el fondo pues los mismos perros con diferentes collares, ¿no? Uh-huh. El otro día hablaban precisamente de que el señor Bush, curiosamente, ha hecho una política social bastante de izquierdas. O sea, la política extranjera es otro tema, ¿no? Pero en su país, bastante de izquierdas. Y otros de izquierdas, como ha sido el señor Zapatero aquí, pues lo ha dicho totalmente de derechas, ¿no? Esto también es una incongruencia que, bueno, que los de a pie no entendemos nada. Pero bueno, no entendemos, pero lo sufrimos, ¿no? Claro. Hay otro tema fundamental. Claro, esto liga mucho con lo de antes, ¿no? Hay que subir el PIB, ya vamos por el 2, por el 3, por el 4, por el 20. ¿Es posible frenar, frenar este crecimiento que a mí me recuerda las Olimpiadas, ¿no? Este año, pues el salto ya ha sido de 2 metros 20, y las últimas de 2 metros 15, y el próximo será de 2 metros 30, y vamos siempre aumentando y aumentando. Y al final uno se pregunta, ¿y para qué? Pero bueno, ¿es posible frenar esta economía que sube y sube y sube y sube imparablemente? Hacer un decrecimiento de la economía. Se ha planteado teóricamente, pero a la práctica ¿es realmente posible?
Yo creo que sí, que es posible. Y además empieza a haber un cierto movimiento al respecto. Yo insinúo en el libro que me gustaría que se hablara menos de lo que se ha llamado desarrollo sostenible y se hablara más de lo que se apunta ahora, que es decrecimiento. Porque ciertamente creo que no deja de ser una gran obligación moral para nosotros. Lo he dicho antes, jamás el tercer mundo podrá subsistir a nuestro ritmo de crecimiento, y si nosotros queremos que este ritmo nuestro se mantenga, imposibilitamos que los otros puedan crecer. También lo he dicho otras veces en esta mesa, el que nosotros no vayamos a crecer tanto, el que vayamos a decrecer, no va a significar en absoluto vivir en la miseria, va a significar sencillamente reducir aquello que podríamos llamar el gasto superfluo. Y por tanto, al igual que este movimiento francés que se llama decrecimiento lo está predicando, yo también me inclino porque caminemos en esa dirección. Y alguien dirá, ¿y bajará con esto nuestro nivel de felicidad? Sin duda que no, la felicidad no tiene nada que ver con el consumo. Pero es que yo diría que ni tan solo bajará nuestro nivel de bienestar. Podemos tener un mayor bienestar con un consumo algo más limitado.
Hay otra parte, la cuarta parte, que usted habla del control social de la desobediencia civil. Vamos a ver, primero se le van a enfadar las familias monárquicas por meterse con ellas. Pero es que ahora, que no salga un juez Garzón persiguiéndole, por eso que habla usted de la desobediencia civil. Primero, explíquenos qué es la desobediencia civil.
Mire, tenemos un patrón norteamericano, Henry Thoreau, que quizá podríamos calificarlo como el que por primera vez practicó la desobediencia civil, aunque seguro que en la época de los libros romanos también había, pero ya no los conocemos. ¿Qué hizo Henry Thoreau? Pues se negó a pagar una parte de sus impuestos. No me acuerdo si era porque se estaba construyendo una cárcel con su dinero, no me acuerdo exactamente de qué, pero el hombre veía que el dinero que tenía que pagar con sus impuestos iba a una finalidad que no era congruente con su manera de pensar. Y entonces lo que hizo fue negarse a pagar al fisco. Como que en los países anglosajones lo de la fiscalidad es algo bastante más serio que en los países latinos, pues le advirtieron que debía pagar esa cantidad. Él dijo que no, que por razones de conciencia esta cantidad no se podía pagar, y a partir de ahí le detuvieron. Él quería permanecer largo tiempo en la cárcel para dar ejemplo, pero resulta que una buena señora, creo que era tía suya, que supo de su pobre sobrino encarcelado, de la señora adinerada, se fue al juzgado, pagó la fianza y el hombre quedó en libertad. Bueno, pero en cualquier caso este ejemplo nos demuestra en qué consistía para Thoreau y para todo el mundo la desobediencia civil. Si yo considero que una acción es injusta, pues he de desobedecerla, no tengo por qué obedecerla. Casos de desobediencia civil se han dado muchas veces. Los desertores de una guerra consideran que aquella guerra pues es contraria a la ética, como lo son todas las guerras por otro lado, y va a desertar, va a desobedecer, no va a obedecer al capitán que le diga avanza o que le diga continúa. Bien, hoy en día hay distintas formas, pero quizá aquella a la que más me refiero en el libro es la llamada objeción fiscal al gasto militar, que en cierta manera es lo que ya preconizaba Thoreau en esta acción de la que hablo. Si yo no quiero la guerra, parece razonable que yo no contribuya con mis impuestos al mantenimiento, al funcionamiento, a los ensayos, a las maniobras de esta guerra, y por tanto cuando he de pagar mis impuestos digo, yo los pago en su totalidad, excepto en aquella parte que irá para el ejército, la cual no me parece razonable y por tanto no los pago. Pero para que Hacienda no vaya a creer que me lo quedo todo, pues yo haré una entrega a una ONG por la cantidad que deduzca, acudiré a Hacienda y diré, mire, tanto que le debo pagar, tanto que le pago, y la diferencia, ahí lo tiene usted, con un recibo. Esto también es un acto de desobediencia civil, porque te van a multar, si leen tu declaración, que casi nunca la leen, pero suponiendo que la lean, te van a multar por una falta de pago. Pero en fin, en ocasiones hay que ser desobediente, y cuántas veces se nos ha dicho de todos los que estuvieron condenados en Nuremberg, que al revés, que lo que tenían que haber hecho era desobedecer y no obedecer, y se hubieran ahorrado muchos holocaustos y poco en esta línea.
Bueno, en esta fórmula que explica usted, vamos a ver, el ejército. Algún día ha comentado usted, o más de un día, el gasto que significa, solamente aquí, en esto que malamente se llama el Estado español, la cantidad, ¿cuál es? ¿Nos la recuerda, por favor, cuál es el gasto
militar? Sí, 45 millones de euros al día.
45 millones de euros al día. Al día, y esto hay que multiplicarlo por 365 días al año.
Lo cual da unos 14.500 millones de euros al año. Pequeña comparación, el AVE. Yo no es que sea muy partidario del tren de gran velocidad, más bien soy partidario de los trenes de cercanías. Pero admitamos que el día en que funcione yo lo cogeré para ir a Madrid, igual que lo he cogido varias veces para ir desde Madrid hasta Sevilla. Se critica esta construcción por cara, y seguramente es cierto, y más tratándose de Renfe, que ya sabemos qué institución es. Sin embargo, de Lleida a Perpiñá, que es el nuevo tramo, porque ahora el AVE o el TGV ya va de Madrid a Lleida, el tramo Lleida-Perpiñá costará 7.000 millones de euros para toda la vida. El ejército español para este año nos costará 14.000 millones de euros, exactamente el doble de que lo que nos va a costar el AVE, o por lo menos este tramo del que estoy hablando.
Y el año siguiente igual, o más, y más, claro, y más.
Pero no habrá más AVE, habrá más ejército.
Entonces, vamos a ver, si yo quiero hacer una objeción fiscal en cuanto a lo militar, ¿alguien ha contabilizado lo que no tengo que pagar?
Sí, porque esto que le estoy diciendo, estos 45 millones de euros al día, suponen más o menos he de aclararlo, porque suponen el 12% del presupuesto español. Lo que pasa es que el gobierno, y de esto se ha quejado la propia OTAN, nos esconde gasto militar en otros ministerios. Entonces, para practicar la objeción fiscal, queremos que la gente vea los cálculos de un modo sencillo, y lo que se hace es descontar solo aquella parte del gasto militar que el Estado refleja en el Ministerio de Defensa, que es el apartado donde más claramente se puede ver esto. Y este apartado viene a significar el 6% del presupuesto del Estado. De manera que si usted quiere practicar su objeción fiscal y debe ingresar 100, pues ha de ingresar 94, las otras 4 ir a una ONG, entregárselas y llegar a Hacienda diciendo, mire, yo le debería 100, ahí tiene las 94, las otras 6 sé que usted se las van a gastar mal porque las invertirá en defensa, yo previamente ya me las he gastado bien, he ido a esta ONG, les he dado 6 y me han dado el recibo, de manera que tiene usted los 94 más los 6 en forma de recibo. Naturalmente Hacienda te acaba contestando una carta diciendo, diga usted a la ONG, déle lo que quiera, pero a mí ya me está mandando las 6 que faltaban, y como que de eso además hace 2 meses, ahora ya no son 6 sino que son 8, porque aquí le cargo los intereses de demora. Y tú sigues sin contestar, porque para esto eres objeto fiscal, y al cabo de 2 meses más Hacienda te manda una segunda cartita diciendo que ya le dije que tenía que pagar 6, además ya le dije que se habían convertido en 8, y como que usted no ha hecho ningún caso, ahora se han convertido en 10, porque a los de los intereses de demora le he tenido que añadir 2 más de gastos de embargo. Tú sigues sin hacerle ningún caso, que por esto eres objetor, y al cabo de 2 meses más recibes una carta que ya no proviene de Hacienda, sino que proviene de tu caja de ahorros, en la cual te dicen, pues mire, allí donde usted tenía 20.000 pesetas, solo le quedan 10.000 pesetas, porque las otras 10.000 hemos sido obligados a entregarlas a Hacienda por orden de este embargo que nos ha llegado. Alguien dirá, pero que sana tontería, porque usted ha querido dejar de pagar 6 y ha acabado pagando 10. Es verdad, pero también hay que reconocer que los primeros objetores al servicio militar en los años 70 querían ahorrarse 12 meses de mili y acababan pasándose 3 años en el Sahara. Es decir, que siempre las libertades hay que conquistarlas con esfuerzo, nunca pensar que nos las van a regalar. Inclusive, y con eso termino, si alguien pese a esto tuviera mala conciencia y dijera, sí, pero sin embargo tú has dejado de pagarle 6 a Hacienda y Hacienda en cambio ha ganado 10, que no se preocupe, porque ya tenemos calculado que el gasto del funcionario que te va a tener que mandar las cartitas es superior a los 4 de diferencia que va a cobrar Hacienda, con lo cual Hacienda acabará perdiendo.
Doctor Oliveras, nos ha convencido usted totalmente. En la última parte del libro habla usted sobre, o escribe, claro, sobre la educación y los valores. Vamos a ver, ¿qué tiene que ver en la economía? ¿Qué tiene que ver la educación? Los derechos de los hombres, de las mujeres, todo esto que tiene que ver, todos estos valores que en economía que pintan.
Bueno, mucho, tienen que ver mucho en varios sentidos. Uno, porque ya hemos hablado antes del nivel de consumo. Otro que para mí es muy importante es el valor de la coherencia. Yo no puedo decir, mire, le pondré un ejemplo, no sé si esto gustará a todos los oyentes, pero es decirlo, y el ejemplo se llama el Barça. Resulta que el Barça desde hace unos meses y con buen criterio exhibe en su camiseta un escudo de la UNICEF, magnífico, porque la UNICEF es una institución que se dedica a la protección de los niños, pero si en lugar de mirar un lado de la camiseta miras el otro lado, lo que hace es anunciar la Nike o la Nike, que resulta que ha sido acusada por todas las ONGs de explotación laboral infantil. Bueno, esto es una incoherencia. Tú no puedes en una misma camiseta, aunque la aprecies mucho porque es la del Barça, pues colocar en un lado la Nike y colocar en otro lado la UNICEF. O estás en favor de los niños y entonces te colocas camisetas de la UNICEF, o estás a favor de su explotación y te colocas camisetas de la Nike. Lo que no puedes hacer. Entonces, lo que yo pido en este cambio de valores es que estos temas lleguen un poco a ser temas de coherencia y que nosotros cuando digamos hacemos esto, lo hagamos por convencimiento y de acuerdo con lo que decimos. Esto no se salva con un partido del Barça contra el SIDA jugando un día, esto se salva quitándose esta camiseta y haciendo otras cosas. Estas medidas de coherencia son las que pido.
Bueno, pues el libro parece, así a primera vista, parece todo un enjambre de ideas, pero realmente todas las ideas que usted ha estado explicando aquí, pues son racionalmente de una lógica aplastante. Yo no sé si económicamente serán viables o no, pero realmente todos quisiéramos un mundo así. Un mundo mejor y un mundo pues que no tuviera los problemas que tiene el mundo actual. Utopía, no utopía, no sé, el tiempo lo va a decir. Pero por lo menos que haya gente como usted que denuncie, haya gente como usted que proponga, haya gente como usted que explique, que informe y que lo diga, y lo diga en voz alta. Incluso, pues no sé, arriesgándose a cierto tipo de represalias del tipo que sea. Gracias, doctor Oliveras, gracias por este libro y naturalmente gracias por estar aquí, por su información y hasta la próxima semana.
Pues nada, gracias, y si vamos con la utopía nos ayuda a avanzar y en ella seguiremos.
Muy bien.